gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el estéreo. Fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires.
En Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción. Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Este es más como uno actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me llevan al humor.
Sí, muy buenos lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Yon out there? All right, let's get this thing moving.
¿Cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green. FM adicto a la distorsión, la persona que se ocupa de pilotar las tardes en el sol.
Vestido con sus mejores galas de periodista, Nicolás Batalla. Buenas tardes.
Hola, Sapo.
Vestido con sus mejores galas niponas, Jorge Valmeli, buenas tardes para vos.
Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos. Lo lindo de este programa es que uno se pone a tiro con mensajes que llegan antes de que arranquemos, ¿no? Y gente que quiere comunicar algo especial, ¿no? Entonces, el primero de ellos, hay algunos que quieren hablar tangencialmente de lo que fue las elecciones en Italia, pero a partir del tema estético.
¿Qué fue eso?
¿Eh? No voy a profundizar. No juegan con el seguridad de la calle, dice otro. Vamos a jugar con el seguridad de la calle.
Quiere blindar.
Buenas tardes, muchachos.
Se la mandé yo, más temprano.
Vos no mandaste, Vox no es la banquina, pero Meloni sí.
¿Cómo?
Vox no es la banquina, pero Meloni sí. Es alguien que manda un mensaje que dice eso. Bueno. Lo podemos analizar en el segundo bloque que vamos a entrarle a las elecciones en Italia. Pero este nos atañe a todos. Buenas tardes, muchachos. Días atrás estuvo con ustedes Andrea, que trabaja en Megalabs. Y los escucho siempre.
Sí.
Hoy es el cumpleaños de Andrea. No estaría mal si le mandan un saludo. Dato fehaciente.
Le podemos cantar.
Vamos.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumplas, Andrea, que lo cumpla feliz.
Bueno,
espero que haya pedido sus deseos.
Sí. Sí, exactamente. Bueno, ahora sí me puse a tiro con los mensajes.
Todo por la familia de Fácil Desviarse, ¿no?
Todo por la comunidad de Fácil Desviarse, más que
¿a ustedes les satura el auricular cada vez?
Absolutamente. Sí, me está volviendo
sí,
loco.
Está pasando
me está
volviendo loco.
Está sacando del
tapete. No, pero ahí me bajaste los auriculares.
Claro, o sea, la típica, bajaste el volumen.
Claro.
No comentarios sobre los aspectos técnicos del programa.
No hace comentarios, está bien, me parece muy bien. Deberías hacerlos.
No.
¿No?
¿Al aire o fuera del aire?
Es la magia del aire es que la gente no sepa si a mí me está zumbando la oreja.
El 95 cambió el paradigma.
Que no se note en la pantalla.
Sí.
Que no se note en la pantalla.
Sí, claro. Es la máxima.
Escúchenme, entonces. ¿A ustedes alguna vez nos escucharon?
¿Cómo?
¿Tuvieron intervenido su teléfono? ¿Creyeron que estaban siendo intervenidos? ¿Los percibió la policía alguna vez?
Y los persiguió. Son muchas preguntas diferentes.
Muchas, sí, y la vamos a contestar más adelante porque vamos a meternos obviamente con el episodio de Gabriel Pereira y la denuncia que hizo.
Fue la pregunta disparadora más bizarra que podría haber tirado.
Porque a mí sí,
¿no?
Y la voy a dejar picando.
La otra sería: ¿alguna vez le escucharon el teléfono a Gabriel Pereira a ustedes? O sea, está ese nivel de bizarro. ¿No?
¿Nunca sentiste que te estaban escuchando el teléfono?
¿Qué hablas, sapo?
Estoy preguntando en serio, a mí sí.
Soy una persona normal. La gente no siente que le escuchan el teléfono.
Yo te hago otra pregunta. ¿Cuántas llamadas haces por tu línea convencional y no por un servicio de mensajería tipo WhatsApp?
Muchas, y de hecho este año empecé a usar solo WhatsApp.
Pasa que hay algo que la gente tiene que entender, que la llamada por WhatsApp no establece una buena comunicación.
Eso seguro.
Capaz que es más barata, pero...
Es una porquería.
Pero no,
depende a qué servicio de internet tengas contratado, depende...
Sí, pero hay un montón de variables que influyen en esa comunicación.
Yo, por
que,
lo general, llamo por WhatsApp.
Es verdad que hay menos delay ahora.
Pagate la llamada.
Pero la...
No, pero ahí interviene.
La pagás, porque si estás llamando con... Si no estás con wifi... Claro, estás consumiendo datos, la estás pagando, no es un tema de pagar o no pagar.
Bueno,
es un tema
de
comodidad.
De comodidad para llamar, no.
Y porque vos estás hablando, muchas veces vos estás hablando con alguien, te llamo. Y ahí llamas por WhatsApp. Si estás intercambiando por WhatsApp, así está. No. Si la comunicación es infructuosa por un tema de que suena mal, ahí sí pasas a la otra vía, que es llamarlo a través de la línea de celular.
Pero también pasando más trabajo, porque empezaste una conversación, se cortó, no sabes bien en qué momento se cortó, porque capaz que
no,
estabas hablando...
No, porque si va y fluye bien la conversación, ya no hay necesidad de hacerse todas esas preguntas. O sea...
Para mí es problemático. Y me molesta cuando me llaman por WhatsApp.
Pues es otra cosa, ¿no? O sea, que a vos te molesta que te llamen por WhatsApp.
Que a mucha gente le molesta también
que le llamen por WhatsApp. Es más, a mí me molesta, como a mucha gente le debe molestar, que te manden audios de pronto. Porque implica que tenés que escuchar un audio.
Ni me hagas hablar de eso.
Ah, ¿viste? Yo sabía que iba a encontrar eco.
Pero
Jorge Valmeli.
Yo sabía, Jorge Valmeli, perdón que te lo diga, ¿no? Pero hay que saber también olfatear cuando hay un temita ahí para ablandar la charla, ¿no? Y con esto lo corto.
Que fue el que tiró Juanchi ahora, no el tuyo de sintieron que les escucharan la llamada.
¿Y cómo llegamos a
eso? No, el verdadero tema es
mandar
llamada común o llamada por WhatsApp. 097-441-443. Y los mensajes directos
ahí.
¿En qué bando estás? Estás en el bando de Nico, que dice: no me llamen por WhatsApp, no me gusta recibir la llamada de WhatsApp, es una molestia. Y está el bando Juanchi, que dice: no rompa las bolas, se llama por WhatsApp.
A menos que quieras tener una conversación aseguradamente privada.
Claro.
Como puede ser en el caso de pedir.
Ahí llamas por WhatsApp.
Claro.
Pero ustedes lo hacen.
Está bien, pero si Sapo se siente medianamente investigado, no debería hablar por teléfono de línea de celular, porque ahí es más vulnerable.
Sí,
el WhatsApp.
Claro.
Como,
no, en ese caso sí.
Como después tenés las líneas de seguridad que supuestamente van en aumento. Si usás Telegram, si usás Signal.
No todas sus llamadas tienen información sensible. Tampoco es un agente del Mossad, el Sapo, ¿no?
Bueno,
¿qué sabes?
No lo sabes. ¿Por qué te pensás que tiene una nota por un ex agente del Mossad?
¿Quién fue el contacto?
¿De verdad que fue el contacto?
Sí, un agente del Mossad, de verdad. Mí es un agente del Mossad, de verdad.
Hay varios mensajes que se repite el concepto. Voy a leer uno de ellos que me parece que es bastante representativo. Llamada común. El que no lo hace es un rata. Hay varios mensajes que hablan de que la llamada por WhatsApp es de roña, de rata.
Yo creo que puede aplicar en el caso de que el que no quiera... hacer un yo tengo un contrato que más o menos siempre el mismo, a no ser que haga
Sí.
Un montón de llamadas por línea de celular que no hago. Entonces, a mí, por lo pronto, el tema económico no me pesa. Me pesa acá un tema de este.
Yo derrocho bits.
Dale, está yendo muy bien, está bien.
No, lo que quiero decir es que no hago la suficiente cantidad de llamadas por la línea de celular como para afectar mi contrato, para que mi contrato termine siendo más caro. Entonces, no evalúo eso a la hora de o llamar por WhatsApp o llamar por teléfono. O evalúo si la calidad de la comunicación, si la de WhatsApp es mala, llamo. Pero pongo tema de practicidad. Ahora, cuando pienso en mi propio protocolo, establezco las alertas rojas. O sea, aquellas cosas que me dan mucha pereza. Digo, no, ¿por qué me vas a llamar? El llamado por línea de celular. ¿Por qué una persona ha de llamarme por línea de celular? La persona que me termina llamando por la línea de celular, reconozco que ya son personas que tienen más de 60 años. Son casos muy particulares. Tengo alguna relación de parentesco. Y me llaman por la línea de celular para hacerme una consulta que me pueden hacer fácilmente por un mensaje de WhatsApp.
Aquello de esta reunión se arreglaba con un mail.
Sí, claramente.
Sí, entonces, para mí, todo lo contrario a lo que plantean algunos oyentes. Para mí, el llamado a la línea del celular, yo lo pongo como la principal caída de pelota del uso de comunicación en estos tiempos.
Pero eso es por tu experiencia, por el tipo de llamadas que vos recibís a través de ahí.
Porque si yo quiero averiguar algo contigo, con Jorge o con Sapo, lo que hago es mandar un WhatsApp escrito. Jorge, ¿estás claro, en camino? Pero... Jorge, ¿mañana vas al after de Magnolio?
Está bien, pero si estás fuerte, Sapo, si estás para trabajar...
¿te quedan cogollos? Sí.
Bueno, pero...
Nunca se queda, siempre está bien.
Ahí aparece la foto.
Retórica. No, pero siempre hay que preguntar igual.
Pero es una buena...
Si es para el mangueo...
Vas a cagarle a
si es para el mangueo...
Entiendo que lo vas a... Sí, tenés que dar una apertura.
Exacto,
justamente,
no, tenés que mostrar que...
Pero podría intervenir, pero me gusta haber generado una conversación a pesar de que
para...
no entendiera un ápice de aguanta, radio. No se dio cuenta que había
pero materia prima. Pero no fuiste vos, fue Juanchi. Admití, no, dale.
¿Cómo funciona este programa? Sapo arranca, Juanchi cabecea y ahí escrimás en el área. ¿Que lo desarmó? Entonces, no voy a contestar a esta difamación que están haciendo con respecto a los cogollos, porque
no hables de tu vida.
Exactamente. Y aparte, y ahí voy, y vuelvo a la pregunta original.
Herbáceo.
A mí, dos veces sentí que me estaban escuchando el teléfono.
Pero, y no era una tranza para marihuana.
Por línea de celular.
¿Cómo sentís que te están escuchando? Bueno, porque escuchar es un acto muy silencioso.
Y ahí voy a la pregunta de Nico. O sea, yo no tengo ni la más pálida idea que cuál es el sonido de la escucha, ¿no? Si es que existe un sonido de la escucha.
Trinidad, venga que ya está pronto el asado. Esa fue la primera vez que Sapo sospechó de que estaba pasando algo. ¿No?
Claro.
Sí. ¡Albernaz! ¡Albernaz! ¡Vamos que ya llegó el Uber!
¿En qué momento sentiste esta paranoia, Sapo?
No fue una paranoia, fueron que estaba hablando sobre el tema, ¿no? Ni siquiera voy a hablar sobre el tema, pero sí, uh-huh, que sentí en dos ocasiones de conversaciones similares un clic y como un sonido como de vacío que había, viste, como cuando entraron en el micrófono, ¿no?
Sí, sentiste que el sonido fue distinto después.
Exactamente.
Y alguien que te decía, ¿puedes hablar un poquito más cerca del tubo que no te escucho?
Y me pasó dos veces eso. Y obviamente, gracias, Alvin, ese mismo sonido que me acabas de replicar en el auricular.
¿Qué dijiste? Repetí eso, Sapo.
Impresiones. Pero sobre el caso de Gabriel Pereira vamos a hablar más
adelante. Lo que pasa es que vos decís que cuando llegue el momento hablaré de mis conjeturas. Tengo todo un plan de conjeturas para hacer.
Es lo que la gente quiere hoy.
Claro, no quiere. Sí. ¿Averiguaciones? No,
yo soy el que hago averiguaciones. Aparte de esta averiguación.
Averiguación
es muy difícil.
Tenía el jefe de seguridad.
Ese
era el
tema.
Sí, ese tenía.
Eso estuvo bien.
Ahí eso estuvo muy bien metido.
No. Lo que yo te digo es. Vos decís. Se necesita una orden judicial para, por ejemplo, hacer hacer un seguimiento,
en
¿no?
En teoría, sí.
Telefónico. Por eso en teoría. Ahora, si vos sos, ¿no?, quien dispone de esa tecnología como para poder usarla, la tentación, ¿no?, el riesgo que podés correr si sos inmoral, en parte, aventurero, chuma. Otra parte, chuma. Otra parte, decir, bueno, a ver.
Coco Echagüe.
Jorge, Coco Echagüe. Coco Echagüe.
Por decir alguien. Limpia, Focacero.
Sí. El maestro Tavares.
Otro.
¿No? ¿No? Claro, ¿sí? Ahora ya no, pero si quería saber pronto cómo iba a jugar Uruguay, hacía 4 o 5 escuchas, a ver qué, ¿no? ¿Cómo venía la mano para?
¿Te armabas una cuenta fantasma?
El equipo confirmado. ¿Y siempre
era la primicia del equipo?
Entonces, si está la tecnología, si es relativamente fácil de usarla, si se puede hacer, ¿no? Por fuera de la legalidad, más no sea por un principio de chusmerío absoluto, de curiosidad morbosa.
De voyeur.
De voyeur. ¡Pah! Yo creo que seguramente muchas personas les escucharon la conversación.
Pero yo quiero creer que sistemas como el Guardián o análogos de escuchas telefónicas están debidamente protocolizados,
bueno,
como para que no se haga un abuso de ellos.
Me encantan esas palabras.
Fue parte
debidamente protocolizado. Estaba bajo una estricta supervisión de seguridad.
Absolutamente.
¿No? Hay muchos elementos que hacen que la escucha arbitraria no sea posible porque está
debidamente resguardada toda la trazabilidad del sistema.
Claro. Sí. Pasame la clave, guardián, que quiero.
Carlos, apretá A y agregá 099-20-20-20.
Y REC, por las dudas. Muy fácil de usar,
claro,
¿no?
Sí. ¿No? Y después escuchás, debidamente protocolizadas, estrictamente muy supervisadas, es prácticamente imposible que sea una orden judicial y sin porque intervienen tantas personas en un proceso que todos tendrían que combinarse para aceptar. Dale. Cacho, 099, anota. 13-13-13. A ver.
Quiero invitar al tío Aldo a un evento. Para que justo está hablando con otro cliente.
¿Te animás a ponerlo en altavoz? Que estoy preparando el mate. Dale, gracias.
Sí, me imagino que más, va más por ahí que por lo de debidamente protocolizado. Pero bueno,
igual
uno siempre espera buenas cosas.
Me apuntan es que no podés darte cuenta de la escucha.
No,
porque es un desvío de la señal del audio, no genera.
Por lo menos. Mi paranoia fue paranoia y
igual no sos el único, que ha tenido ese tipo de paranoia. He escuchado otras personas que tenían el mismo, han tenido las mismas dudas.
Sí. Por lo general son paranoides ególatras. Esa es la descripción que hacen los psiquiatras de estas personas.
Sí, claro. Sí, están todos juntos en el mismo pabellón.
Haciendo un pedido al almacén y si me están escuchando.
Claro, sí.
Además de todo lo que venimos hablando, Sebastián Pansel hoy va a arrancar un ciclo mezclando historia y periodismo. La historia del Vilar de Bo, de la época en que la locura acá era algo que ameritaba dejar a la gente completa y totalmente encerrada por fuera de la sociedad, hasta el día de hoy. ¿Cuánto se cambió? ¿Cuánto sigue así? Entre otras cosas, Seba Pansel, ¿saben lo que hizo? Fue a los registros de Vilar de Bo históricos. ¿Por qué entraba la gente que entraba al Vilar de Bo en sus albores? ¿Cuáles eran las enfermedades mentales de otros tiempos? Si es que hoy les podemos seguir llamando enfermedades mentales. Bueno, lo vamos a conversar todo eso con Seba Pansel, pero antes de todo eso, y antes de la canción, y antes de la tanda, tengo un anuncio, cortito pero muy importante. Alvin, corta un segundo la cortina. Se viene este viernes un evento de Fácil Desviarse. No voy a dar los detalles exactos, ahora, no da, pero se viene un evento, en Magnolio Sala además. ¿Hay lugar? Para entre 30 y 40 elegidos para venir a ver un programa en vivo que va a tener cosas especiales que hoy no se van a anunciar. Se van a anunciar otro día.
Pero música sí. Podemos decir que va a haber música en vivo.
Va a haber música. ¿Quién? No lo vamos a anunciar hoy.
En vivo.
¿Va a haber entrevista? ¿Quién? No la vamos a anunciar
hoy. Va a haber una temática que rondó la charla de arranque.
Sí.
Sí.
¿Cuál? No se sabe. Ahora solo quiero de ustedes fe ciega.
Va a haber olor a plantas tropicales.
Bueno. Mismo.
Quiero decir eso. Y probablemente haya algo de tomar también, ¿no?
Va a haber algo de tomar.
Sí.
Va a haber algo de tomar. O sea, se los va a tratar bien.
Es un lindo viernes de tarde para tirar la chancleta más tempranito y pasarse por la radio a disfrutar de.
Pero cortalo. En este momento no saben nada. Saben eso mínimo que contó Juancho.
Es como el castillo de la suerte, ¿no? La puerta número 8 o la puerta número 10. Y cantaba Cacho, ¿qué será, qué será, qué será lo que deba ser, no?
En este momento es un acto de fe de ustedes. ¿Los escuchas, todo lo que nos están escuchando?
Bueno, hay unas pistas.
Tienen un par de pistas. Claro. Y nos conocen, ¿no? Nos conocen. Ustedes me conocen, ¿verdad? Ya creo que a esta altura. Pero bueno,
sí.
El punto es...
Lo conocemos.
Ahora es un acto de fe.
¿A Jorge?
A Jorge.
Ahora es un acto de fe. Es un acto de fe de ustedes.
Protocolarmente, sí. Bueno. Con el debido conocimiento de los años que me han dado, lo conocemos.
Sí. Ahora es un acto de fe. No saben más que el dato.
Basta.
Jorge. Leap of faith.
Que es un salto de fe. De, ustedes confían en Fácil Desviarse. ¿Quieren venir a la Sala Magnolio a ver un programa de Fácil Desviarse con estas cosas que les adelantamos pero no les damos los detalles?
Sí, Jorge, o sea, van a llover los mensajes.
097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Pero solo yihadistas que van a venir y que confían ciegamente. No quiero pusilánimes que están en la duda y... No, bueno, contame qué va... No, confianza total. Eso es, ustedes se tiran hacia atrás
pero...
y los brazos de Fácil Desviarse los van a agarrar
fácil
y los van a sostener.
Es como Apple, Jorge. Si nosotros decimos que mañana vamos a presentar un producto...
El iPhone 14.
Claro, la gente va a hacer cola.
Tenemos obvio. Poca batería, eso te refieres.
No, no. Se agota la batería. La batería Fácil Desviarse se agota el toque.
No, lo que culpás, vos qué modelo tenés.
No sé.
¿Ese es el 8? ¿El 8S?
Sí.
¿Ya viene sin cargador?
No, es un 6.
Está, el 6 tiene problema de batería, pues. Lo que quiere Apple es que vayas cambiando.
Sí, claro.
Tengo 4%.
Sí, te di cuenta. Soy terco y no me van a ganar.
No, no te van a ganar. Lo vas a cargar 4 veces por día, pero no te van a ganar.
Sí, lo tengo enchufado.
No llamen por teléfono, no escucharon el arranque de toda la charla que tuvimos de la llamada telefónica.
Es mandar un mensaje.
097-441-443 al WhatsApp o a los mensajes directos de Instagram. Quiero ir.
Confianza ciega.
Confío ciega.
Esa es lo que tienen que poner si quieren estar invitados.
Elijo creer.
Elijo creer. Sí. Sí, ustedes me conocen.
Listo, ya está.
Después habrá más datos.
Sí, obviamente vamos a ir desmenuzando lo que va a ser el programa especial del viernes. Hablando de... Esta semana es una semana especial también, hay que decirlo. Arrancó fuerte. No nos tiene acostumbrados la semana a arrancar fuerte. Arrancó con Tuti.
Si los lunes... Ya de por sí son difíciles.
Sí.
El lunes cuando volvés de las vacaciones es peor, ¿no?
No, el al presidente le pasaron cosas ayer domingo cuando llegó a la base aérea.
Pero no solo eso.
No.
Al presidente le pasaron cosas que a uno nunca le gusta que le pasen, que es irte con alguien de vacaciones, no es con sus hijos, aclaro, sí. Eso sí estaban, irte con otra persona más de vacaciones, volver y enterarte con la persona que estuviste compartiendo un All Inclusive durante una semana es en realidad el autor de... La persona que, ¿no?
Punto suspensivo. Sí, absolutamente. No.
Estamos en el presupuesto. A vos te ha pasado con anteriores parejas. Te ha pasado con anteriores parejas de volver y enterarte que, en definitiva, justo a los dos días, le habéis estado una semana con ella. Ella, en realidad, ¿no?
Bueno, lo hablamos en la tanda, si te parece.
No. No te estoy diciendo... No estoy hablando de vos.
A vos oyente.
Claro.
No, me estaba desayunando de cosas que...
Esa historia
no la tenía.
Claro.
O se estaba hablando de sí mismo.
¿A mí?
No.
Pero,
yo creo que el caso del presidente es muy particular, ¿eh? Lo que le pasó al presidente...
Sí, también... No, es particular, pero también cuadra, haciendo la analogía con esas relaciones de... Creemos conocer tanto una pareja... Pero sin embargo después nos damos cuenta, justo cuando volvimos de nuestro mejor momento, que hasta nos fuimos de viaje, que en el fondo...
Ay, sí.
¿No?
Era de Nacional.
Está saliendo con tu hermano. Como así, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Pero está también aquello que te dice, bueno, yo te avisé. Bueno, esta historia...
Las señales estaban ahí.
Las señales estaban.
Sí.
Y acá las señales estaban.
Vos preferiste seguir sin escuchar los consejos.
Hubo un amigo, date cuenta.
Amigo, date cuenta, exacto.
Sí.
Pero a veces el amor es más fuerte. Uh-huh. Sí. Vamos a escuchar a Ulises Butrón haciendo para el arranque. Es fácil de guiarse, el amor es más fuerte. No, vamos a escucharse. ¿Pero quieres hacer una tanda con música?
Vamos con música, dale, sí.
¿Te toca a mí?
¿Que te toca a vos?
Sí, claro. ¿Por qué tenías tanta confianza?
¿Y por qué decís que te toca a vos?
Porque chequeate el lunes a ver quién arrancó.
Ay, qué pesado.
Bueno, así son las relaciones
espero pares. Espero igual que pases lo que hay que pasar.
¿Guns N' Roses?
Y sí.
¿Por qué?
¿Por qué no?
¿Por qué sí?
¿Eh?
¿Por qué sí?
¿Por qué sí? Porque es la semana de Guns N' Roses. El domingo va a tocar Guns N' Roses.
También
es el con Slash.
También es siempre es el día de los derechos de autor, ¿sabes?
Sí, también, siempre. Y bueno, y si hacemos fuerza y hay mucha gente, capaz que hay un traslado hacia la persona que lo más lo necesita.
Ah, sí. Y bueno, claro, sí. O sea, es un acto de fe para... No, porque acá hay un tema ético, ¿eh? Bueno, te lo planteo así.
¿Qué? Porque puedes ir muy profundo en este tema. Bueno. Y yo prefiero que elijas una canción que no sea Guns N' Roses.
Vos decís que así como Diego dijo alguna vez, la pelota no se mancha, o decís, los gansos no se manchan.
Los gansos no se manchan. Y esta semana, lo voy a anunciar y lo voy a adelantar esta semana, se van a regalar entradas para el concierto de Guns N' Roses el domingo en el Estadio Centenario.
Basta de regalos y de eventos.
Yo lo estoy diciendo en este momento.
Sí. Se van a regalar entradas. También vamos a descartar, el viernes no va a estar Slash tocando la viola aquí en Magnolio Sala, ¿no?
¿Ah? ¿Cuándo tocan los Guns?
¿Por qué lo descartás?
¿Por qué lo descartás?
A Slash lo descarto, pero un Duff McKagan puede ser.
Haciendo un solo de vaso. El de las marimbas que toca, ¿viste?
Sí, pero dicen que es el más divertido que está en la banda ahora, seguro. El de las marimbas.
Es el único que
es
sale.
Es el clásico pelado que se sumó a la gira de Guns N' Roses, le encanta la joda y se llama Jonathan.
Sí.
¿Este quién es? El pelado de las marimbas. Ya llegó a Montevideo y me está pidiendo. A ver si tengo marca, ¿dónde están las trolas? Claro. ¿Dónde se pica después del recital?
Es el único que va a terminar el vacilón de todos los Guns.
No, porque tocan el domingo. Antes podía terminar en Chancler, el boliche de las 7 noches, pero ahora, otra pregunta para la audiencia.
Boliche, bien.
¿Dónde se pica un domingo de noche? Yo me acuerdo que antes se picaba en Burlesque.
Midnight, noche de Midnight, ¿recuerdas? La famosa noche de Midnight.
Midnight, sí.
Por favor.
En un momento...
Gladiadores de la noche.
Nico... Mirás, no, nunca, ¿no tenés pique para el domingo de noche?
Nunca salí domingos en Montevideo así.
No.
¿Nunca?
¿Y aquella vez que andabas con dos relaciones a la misma vez?
No. Canción.
Ahí no, tampoco.
No,
contestes nada más.
Canción. Dale, está.
Bueno, ¿a quién le toca?
Gilby Clark en Magnolio. Bueno, si puede ser que
dale, yo toqué el cajón peruano con Gilby Clark. Una de mis cocardas.
Decilo.
Bueno, A ver, me pusiste alguna duda.
No.
Porque. Tengo que arrancar con Guns N' Roses. ¿Qué dice la gente? ¿Deberíamos arrancar con Guns N' Roses? Porque yo no iba a arrancar con Guns N' Roses. Iba a poner una canción muy buena, pero no voy a arrancar con Guns N' Roses.
Solo para pelear a Sapo.
No, porque Sapo lo plantea desde como un deber ético, que si es la semana que Guns N' Roses va a aterrizar y tocar en Montevideo, Uruguay...
Ya están en la tanda, Sapo.
Tendríamos que arrancar con un tema de Guns N' Roses. Claro, y yo le pregunté...
No,
ya sé, no es coercitivo ni vinculante.
Ni vinculante.
Pero lo que quiero decir es que vos lo hubieras hecho.
Claro.
Pero bueno. Eso me pesa un poco.
No, pero yo qué sé, Juanchi. Por algo somos dos personalidades complementarias, pero también, digamos, diferentes.
Yo ya lo vi a Guns N' Roses,
ya lo sé.
2017.
¿Y a esta formación?
Esta misma formación.
La original con las bajas.
Brillaron. Sí, ahora vienen con críticas. Como el Uruguay de Maestro
Tavares. Basta porque está en la tanda. No se habla de esto.
Perdón, esto es una independencia.
El discurso de la pauta. No.
Sí,
creo que sepan.
Y el día de mañana, cuando ponga la 70. también. Bueno, vamos a escuchar a The Pretenders. Alvin, haciendo The Wait.
Childhood. The big time was the child like childhood.
Stand to the street lighting, Mr. Child, the neighborhood teen. I keep the water and speed and the thug. Oh, boy, you've been forgotten. Child, stand to the street lighting, Mr. Child, the neighborhood teen. I keep the water and the speed and the thug. Oh, boy, you've been forgotten.
Fácil desviarse.
Jorge, vos querés renovar tu casa, ¿no?
Bueno, sí. Andaba con ganas de renovar mi casa, sapo. Y sabes que estuve investigando.
Pero, ¿sí o tenés dudas?
Bueno, estuve investigando porque vieron que es el tema económico, no es fácil.
Sí.
Pero si querés cambiar los pisos de la cocina, pintar los dormitorios, remodelar el baño, todo eso y más, podés hacerlo con tarjeta D. Este mes con tarjeta D. Comprá todo lo que necesites en barracas y ferreterías en 18 pagos. Sin recargo, es
la tarjeta
con
de todos.
Tarjeta de.
Vamos con el tema del día. El presidente no acudió a la Asamblea General de la ONU porque se tomó vacaciones con su familia. Va a Costa Rica, si no me equivoco, y volvió el domingo y se encontró con una sorpresa. Nicolás Batalla.
Y bueno, la sorpresa fue que fue detenido el jefe de custodia del presidente. Estamos hablando de Alejandro Astiziano. La decisión de detenerlo corrió por cuenta de la Fiscalía de Flagrancia, este turno a cargo de Gabriela Fossati. Y la información que se ha manejado hasta el momento es que la decisión se tomó por investigación de falsificar documentación para la expedición de pasaportes rusos. Esto fue lo que informaron MBD Noticias y Radio Sarandí, que fueron los primeros que salieron con el tema. De hecho, desde Fiscalía no había habido anuncios de información oficial. Pero lo que sí, una vez que estos medios comunicaron eso, empezaron a aflorar, o empezó a surgir o a recordarse una información que ya había manejado en su momento medios como La Diaria, Caras y Caretas o la propio Sarandí, que Astiziano tenía más de 20 indagatorias policiales por delitos como hurto, estafa, daño, apropiación indebida, entre otros eventos de seguridad pública que figuran en su legajo, además de varias requisitorias que ordenó la justicia para que lo detuvieran. Estamos hablando de requisitorias, indagatorias, no estamos hablando de procesamiento. Una vez que esa información se hizo pública, El presidente Luis Lacalle Pou dio una conferencia de prensa hace un ratito, nada más, sobre las 2:30 de la tarde, más o menos, capaz que las 3, y ahí contó cómo fue que él tomó conocimiento de que la fiscalía quería detener a Astesiano.
Ahora, una aclaración, el legajo judicial de estas indagaciones que había tenido Astesiano no eran nuevas, ¿no? Se habían publicado en la prensa,
sí,
en 2020, se había reiterado la información en 2021, o sea, eso ya existía.
Exacto, por eso le digo, una vez que se conoció a quién habían detenido, se empezó a reflotar, digamos, estas notas que habían salido en esos años. Claro. Pero vamos a escuchar lo que decía Lacalle Pou sobre cómo vivió ese momento.
Obviamente, si ustedes se sorprendieron de la noticia, imagínense quién habla cuando estos últimos 5 días estaba afuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida. Cuando llego al aeropuerto de Carrasco, a la base aérea, se me informa por esta propia persona, el jefe de la seguridad, de mi seguridad, de que estaba en la residencia presidencial el director de inteligencia, el señor Correa, esperándome. Allí concurrí, apenas llegué a la casa, a Suárez Chico, en un breve intercambio de palabras. Me dijo de qué se trataba el asunto. Convocamos a esta persona al escritorio donde estábamos reunidos y se lo detuvo. Desde ese momento a la fecha está incomunicado, con lo cual yo no tengo información oficial. Según me dicen ahora, estaría en fiscalía.
Bueno, eso sobre el momento en que tomó conocimiento. O sea, lo sabe desde anoche, que fue cuando llegó. No es el reintegro más feliz que
uno quisiera, tener, ¿no?
¿no? No, exacto. Y cuando llegó el momento de las preguntas, se lo consultó a propósito de esta información que existía en la previa, esas indagatorias policiales que él tenía. Y esto decía Lacalle.
No tiene antecedentes penales. De hecho, ustedes, no sé si ustedes, tu propio medio, pero los medios lo publicaron en su momento, no tiene antecedentes penales. Y sobre lo que va a suceder, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo los elementos que tengo hasta este momento es que una orden de detención no se libra porque sí. Me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco. Veremos después de las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la fiscal y obviamente que uno tomará las medidas en consecuencia, que como siempre, además, ustedes van a ser de los primeros en enterarse, seguramente por boca mía.
Esa respuesta la daba en relación a que le preguntaban por esos antecedentes o esas indagatorias que tenía y por si él iba a seguir detentando ese cargo de ahora en más. Y por eso la respuesta de Lacalle Pou, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que iba a ver qué era lo que pasaba con la indagación. En otro momento de las respuestas que daba, dijo que profesionalmente lo calificaba como intachable, que tenía hasta un celo en exceso en el cuidado que hacía sobre él y sobre su familia, y también remarcó eso, ¿no? O sea, porque le preguntaron si había notado algo raro en el accionar de él y dijo, se imaginarán que no, porque entre otras cosas estaba a cargo de la seguridad de mi familia. Si yo hubiese notado algo raro, si hubiese tenido algún tipo de desconfianza sobre su figura, no lo dejaría en un rol tan sensible.
También el presidente habló de dónde venía su jefe de seguridad, ¿no? Hizo un relato, un raconto. La primera vez que conoció esa actuación fue en el 99 con Sergio Abreu, después pasó a ser seguridad de su padre en el 2004 y el 2009, y después pasa a ser la seguridad del propio Lacalle Pou a partir del 2014.
Si quieren, nos metemos un poquito en el tema de estas anotaciones, ¿no? En realidad ya se había conocido, lo menciona Lacalle Pou en el audio que escuchamos, por la prensa.
Seguridad de su padre por expresidente, ¿no?
Ahí va, exacto. Se había conocido que...
Seguridad de su padre por expresidente, sí. Por eso digo, o sea, del 99 Abreu, 2004, 2009, pero en campañas también, ¿no? Porque fue la campaña De 2009 seguro, pues ahora habría que chequear el audio, ¿no?
Pero creo, en el audio de la calle dice que estuvo en la campaña,
En la campaña de la calle, exactamente.
Y después cuando ya, ¿no?
Y después ya en la campaña de la calle Pou, ¿no? 2014.
Pero bueno, les decía, se había conocido por la prensa que Astesiano tenía más de 20 anotaciones policiales. Esto se conoció primero en distintos lugares, en el informativo Sarandí, a través del sistema de gestión de seguridad pública que carga los eventos de seguridad pública registrados por la policía, que no es lo mismo que el legajo de una persona en el Poder Judicial. Esto es en realidad el sistema que tiene la policía donde se anotan todos los eventos de seguridad pública vinculados alguna persona. Estas anotaciones no son antecedentes penales, es decir, no se comprobó que hubiera existido un delito, sino que estaba siendo indagado o investigado en conexión a distintas causas. Los primeros registros de Astesiano en este sistema eran de 2003, estuvo indagado por apropiación indebida, daño, estafa y hurto. Fueron mayormente en Montevideo, pero también tenía indagaciones en Canelones, Colonia y Maldonado por estafa. Hoy el diario El País publica que accedió al legajo judicial de Astesiano y el diario informa que en abril de 2002 fue procesado por estafa fuera de reiteración real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto de ley 14.412 sin prisión. Ese dato yo no lo había visto manejado. En el diario El País lo veo hoy. Y menciona que viene del legajo judicial. Lo que se conocía antes es lo que mencionaba la calle Pou, de las anotaciones, que no es lo mismo que un antecedente penal. Por lo cual esta persona había sido indagada por varias cosas, pero nunca se le había comprobado ningún delito hasta el momento.
Bueno, por hasta ahí la información. No hay...
Claro, pues ni siquiera se sabe muy bien por qué fue detenido. Trascendió que era por falsificación de pasaportes rusos, pero eso fue lo que dio, creo, en Montevideo... Montevideo Noticias fue la que hizo esa información.
El observador también.
Sí, pero la fiscalía que... todavía no se expidió.
De hecho, la confirmación vino por el lado del presidente, porque desde comunicación de fiscalía no habían se habían animado a confirmar oficialmente justamente que esa detención había ocurrido
por parte
de la fiscal.
Y en el mismo momento en que apresaban al jefe de seguridad del presidente, o más o menos, el mismo día por lo menos, el periodista Gabriel Pereira, a través de su cuenta de Twitter, hacía otra denuncia bastante grave, ¿no?
El domingo, exactamente.
Ponía a Pereira, el tercer jefe del servicio de inteligencia policial ordenó tareas de seguimiento sobre mi persona. El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro Luis Alberto Heber, informados, deslindaron responsabilidad. Nunca desconfié de ellos. Eso puso Pereira ayer, obviamente generó una andanada de reacciones y repercusiones. Hoy expandió un poco la información en Sarandí el propio Pereira.
Dio unos nombres.
Sí. Hizo un señalamiento puntual, ¿no? Dijo, los mandos políticos no solo son Heber, Maciel y Martinelli. El número 4, además de mando político, es un policía, en alusión al director nacional de policía, Diego Fernández. Esto lo publicaba hoy El País. Me puedo equivocar, pero no tengo ninguna duda que los mandos políticos del Ministerio del Interior no están detrás de esto. Señaló Pereira. Y después sí, se explayó sobre Fernández, ¿no? Sobre el 4 del Ministerio. Dijo, es el director nacional de la policía, hizo cursos de inteligencia, tiene dominio total e injerencia máxima, es reconocido como un nostálgico que ha reinstalado viejas prácticas que tanto daño le han hecho a la policía. Y después agregó, ¿no? ¿Estoy acusando a alguien? No estoy acusando a nadie, estoy diciendo cómo se manejan las cosas entre los mandos políticos y el servicio de inteligencia policial, ¿no? Después resaltó que varias fuentes le informaron que no seguirían la orden, y en especial una lo llamó para advertirle. Estas cosas no se hacen, esto está mal, esto es pesquisa, no hay atrás un fiscal, no hay una orden, yo no me voy a meter en esto, le habrían dicho a Pereira, ¿no? Los que lo alertaron sobre esta situación. Vino la respuesta del Ministerio Interior.
Pasa que, perdón, Pereira, hoy cuando habló de este tema, dijo, lo aseguró que varios policías con los que habló y que conocen la interna del servicio de inteligencia coincidieron en señalar que tanto el número 3 de esa área de los servicios de inteligencia, Álvaro Trinidad, como el jefe de inteligencia policial, Diego Abdarnaz, no son oficiales que se jueguen a la personal. Porque él señaló, cuáles son los nombres que dio, y señaló a estos dos jerarcas, ¿no? Diciendo, ahí está Abdarnaz, está...
Son oficiales estructurados que responden a órdenes. Y ahí es cuando empieza a señalar a Diego Fernández.
Entonces, cuando dice que según varias fuentes policiales, estas dos personas no se juegan la personal, sino que tiene que responder a alguien, ahí apuntó hacia Diego Fernández, tratando de no hacer una acusación, pero dejando en claro que ese era el hombre señalado por parte del periodista, ¿no? Sí. Por parte de Gabriel Pereira. ¿En qué contexto? Ah, en el contexto, señala Pereira, de que obviamente él, a través de sus fuentes policiales, ha hecho un montón de denuncias que involucran a policías que han incurrido en casos de corrupción. Basta recordar aquel que utilizó infraestructura de policial, cosas para construirse un parrillero y trasladar cosas de un lado para el otro. Bueno.
Lo que sucedió en Cerro Largo también.
Lo que sucedió en Cerro Largo, también está lo de Salto, que después lo vamos a comentar. Entonces, en función de que Pereira tiene las fuentes que le permiten después hacer públicos estos casos, es que habrían reaccionado, ¿no?, algunos estos oficiales de inteligencia para intentar que, más que seguir a Pereira, pescar sus fuentes, ¿no? Uh-huh. O sea, para ver quiénes son, en definitiva, quienes le están brindando este tipo de información y cubrirse, ¿no? O sea, eso está claro, eso es el modus operandi que está señalando el periodista Gabriel Pereira, del que es víctima, en definitiva, ¿no? Sí. Esa es la denuncia que él hace y tuvo respuesta de Santiago González, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Respondió ayer en Radio Monte Carlo, dijo que había hablado con Gabriel Pereira, pero que no le constaba, ¿no?, que hubiera una persecución de inteligencia o de espionaje a periodistas, ni a Gabriel Pereira, ni a nadie, pero bueno, hay una investigación a este
respecto. Sí, claro, es lo que interpreto de lo que comunicó es, no existió una decisión institucional de hacer esto, no es cómo se maneja el ministerio, está la investigación para ver
qué pasó.
Si, claro, si alguien se cortó solo, claro, y lo terminó haciendo, o bueno, si hubo una orden que no respondía al orden político-civil del ministerio, ¿no? Porque como señalaba Pereira, hay una escala jerárquica antes de llegar al número uno, al número dos o al número tres del ministerio, ¿no? O sea, porque Trinidad responde al director de inteligencia, que es el comisario general Claudio Correa, y por encima de él está el director de investigaciones de la Policía Nacional, que es justamente Nelson Albernaz. Y por encima de Nelson Hernández estaría el jefe o el director de policía, que es Diego Fernández, que también tiene dos subdirectores, que son Héctor Ferreira y Jorge Berriel, digamos. Esa es la jerarquía policial hasta llegar a los mandos civiles, que son los que están en la cúspide del ministerio.
Sí, sí. Lo que decía Pereira en Sarandí, hablaba de eso, ¿no? Tenés la cúpula de que son tres que son mandos civiles, y el cuarto ya es el director de policía, ¿no? ¿Y por qué lo señaló? En todo caso, a Diego Fernández como un nostálgico de otros tiempos, se acordarán de aquella polémica que hubo en 2020 por la placa en homenaje a Víctor Castiglioni, ¿no?, ex director de inteligencia durante la dictadura de la policía, acusado, entre otras cosas, de torturas. Bueno, en un momento no existió más una placa en homenaje a él, se restituyó esa placa a pedido del propio Fernández. Y eso provocó una serie de reacciones. Entre otras cosas, fue una cosa que informó Gabriel Pereira y termina sacándose esa placa. Al final, en su momento, Larrañaga estaba como ministro de Interior y pide que se retire la placa definitivamente.
Sí, hay una cosa, se agravó un poco la situación porque el sindicato policial, el sindicato de funcionarios policiales de Montevideo, el CIPFOM, al enterarse de esta noticia a través de uno de sus voceros, hizo otra denuncia. O sea que se alineó de alguna forma con lo que estaba pasando a Pereira. Ricardo González de este sindicato también se pronunció sobre el tema y dijo en su cuenta de Twitter, después amplió en otros medios: desde la semana pasada recibimos por parte de compañeros que se estaban dando situaciones de escuchas telefónicas. Nos parece una situación gravísima y requerimos investigación urgente, le dijo a El País el propio Ricardo González. O sea que del sindicato de policías están denunciando que están siendo escuchados también, ¿no? Esperamos que se investigue a fondo, dijo en su cuenta de Twitter la presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, consultado sobre si se conoce qué indicios tuvieron estos funcionarios para sospechar que sus líneas estarían intervenidas. González dijo que todavía no tenían información, todavía no se investigó según el dirigente sindical, si se confirmara que se efectuaron estas escuchas telefónicas, se están haciendo sin orden de fiscalía que lo avale. O sea que se suma la denuncia de Gabriel Pereira, la denuncia del propio sindicato de policías, de que estarían siendo escuchados telefónicamente, ¿no? Por lo cual agrava la situación. La Cámara, la bancada de senadores del Frente Amplio acaba de emitir un pedido de informes dirigido a la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón, con una serie de consultas, primero que nada vinculadas a el caso específico de Gabriel Pereira, pero también después con preguntas más generales. Nico, si querés vos ampliarlo.
Una punta que te iba a poner a propósito del CIPFOM, que no es el único gremio policial en realidad que ha denunciado cosas por el estilo a propósito del seguimiento. Hace algunas semanas, ya te digo, la agremiación de policías canarios, en realidad, sí, el sindicato de policías agremiados canarios también había hecho una denuncia. En realidad ese caso era una denuncia por persecución policial, pero también señalaba que se había dispuesto, o sea, que de un trámite administrativo que se había hecho en la interna a un funcionario policial concreto, se daba cuenta de que se había hecho un seguimiento de ese funcionario, o sea que se había dispuesto tareas de inteligencia para ver cuál había sido la actitud de ese funcionario, que solo estaba siendo investigado en su carácter de dirigente gremial, digamos, por las distintas opiniones que había vertido en ese caso en redes sociales. O sea que también se suma a ese planteo que vos hacías del CIPFOM.
Sí, bueno, paquete completo. Le decía, la Cámara de Senadores del Frente hizo un pedido de informes, se le dio un pedido de informes para conocer puntualmente, bueno, quién ordenó investigar a Pereira, y también aprovecharon para hacer una serie de consultas sobre lo que estábamos hablando más temprano, ¿no? ¿Qué sistema de interceptación legal posee en la actualidad el Ministerio del Interior, incluyendo detalles técnicos, cantidad y fecha de adquisición? ¿Qué reparticiones utilizan dichos sistemas de interceptación legal? ¿Y cuánto personal está a cargo del uso de dicho equipamiento, especificando lugares físicos donde están instalados? Y otras preguntas más, ¿no? Lo de debidamente protocolizado, Juanchi, ¿no? En definitiva, los senadores del Frente Amplio quieren saber cómo funciona, quién utiliza y cómo estos sistemas de interceptación legal en el Ministerio del Interior. Bueno, así que arrancó cargadita la semana.
Sí, digamos, todas cosas sobre las que tendremos que avanzar y que se espera que haya más información, ¿no? En ambos casos son dos denuncias que hay que ver qué es lo que pasa y cuál es la información que se reúne, a dónde llegan esas investigaciones, ¿no? Digo por esto mismo, por ejemplo, si volvemos al caso de Astesiano, es una investigación de fiscalía que recién está, digamos, no sabemos en qué punto está, pero seguro en la vinculación a Astesiano está recién comenzando, porque recién lo detuvieron.
Claro, le decía el presidente, ¿no? O sea, algo tendría la fiscal como para pedir su detención, ¿no?
Por supuesto, pero claro, después hay todo un proceso que es lo que determina en definitiva si la persona es responsable o no de los indicios que se le están achacando.
Exactamente. ¿Hacemos una tanda? ¿Quieren?
Dale, sapo.
No voy a pasar música.
Después se viene Seba Pancel. Arranca ciclo.
Vuelve Seba Pancel, sí.
¿Ya arranca el ciclo?
No viene, vuelve.
No vamos a hablar de Giorgia Meloni.
Bueno, después tenés.
Después sí, Sebastián Pancel.
Más adelante.
Tenemos un programa.
Las elecciones en Italia.
Música italiana y
elecciones
una
en Italia.
De Giorgia.
Es una elección histórica, por eso lo digo, no es cualquier elección en Italia. Merecen algunos comentarios, ¿no?
Sí, ni que hablar, Juanchi. Pero ahora sí, tanda. Tanda y viene el Seba.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Pilar Debo.
Ya no hay más que hacer.
Narrativas de locura y salud mental en Uruguay.
Sos tu propia ayuda.
Con Sebastián Pancel.
Siempre amé tu locura.
Pilar Debo.
Thank you.
Seba Pancel, bienvenido una vez más a Fácil Desviarse.
Gracias, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, todo bien.
Estaba esperando que arrancara a cantar. Me quedé con la intriga de quién era esta canción. ¿No?
¿Y cómo explicarte?
Cerati. Qué grande Cerati. Bueno, bien, y tiene, me imagino que tiene que ver con la temática, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Bueno, la propuesta es charlar acerca de la salud mental desde una perspectiva histórica, como solemos hacer como en estas charlas que hemos tenido, repasando cómo la sociedad trató a los distintos, a los problemáticos, desde la Edad Media hay registros de cómo las sociedades se erradicaban, alienaban, capaz que es un verbo más cercano, a quienes hoy se reconoce como pacientes con derechos, pues es una novedad absoluta, si miramos al pasado. Si proponemos hacer una cronología como un viaje a los sitios donde los locos, entre comillas, fueron recluidos, tenemos que comenzar por el Cabildo de Montevideo. En la banda oriental, durante los tiempos coloniales, había un sótano, en realidad un sótano que era especialmente destinado a encarcelar a los locos. Eso es como que, bueno, aparecen en las crónicas, ¿no? Como esos personajes que, o sea, como que merodeaban la ciudad, a veces causaban problemas. Y bueno, cuando llegaban al sótano del Cabildo, eran encarcelados como delincuentes, ¿no? La sensibilidad de la época, ya van varias veces que por suerte nombramos a José Pedro Barrán, así como en ese término de, bueno, esa historia de la sensibilidad, de cómo a lo largo del tiempo la sociedad fue, como, no sé, disminuyendo el umbral de violencia que toleraba, pero en aquellos tiempos coloniales, la sensibilidad no solo que avalaba, sino que propiciaba, digamos, ese tipo de tratamiento. Y bueno, si seguimos en los tiempos coloniales, tenemos que ir en la cronología al año 1788, que es cuando se funda el Hospital de Caridad, que lleva desde 1911 el nombre de Francisco Maciel, uno de sus impulsores. Está también, ¿no? Imaginemos ese Montevideo colonial. Y la fundación de ese hospital era como un enorme avance hacia la atención de la población en general, una vanguardia. ¿Y qué pasó con los dementes, entre comillas? Bueno, también se destinó un espacio limitado en una de esas enormes salas, en general con la custodia de guardias, porque en los papeles aparece cuando el internado era lo que se llamaba un loco furioso, que era como, bueno, aquel que podía causar daño, que tenía antecedentes de haber causado daño. El primer registro que podemos ir para de un demente ingresando al Hospital de Caridad coincide con la misma fecha de fundación, que es 1788. Se llamaba Narciso Sierra, tenía 45 años y falleció el 4 de octubre. Bueno, me olvidé de anotar el año, así que me quedo con ese dato. Después les puedo contar el primer caso de una mujer diagnosticada como demente en ingresar al Hospital de Caridad. Se llamaba Isabel Peña, era soltera, española, y tenía 34 años. Ah, así que venimos, ¿cómo venía la cronología? Desde aquel lugar del sótano, esta sala.
Morían ahí adentro, me imagino.
En general, sí, exactamente, uh-huh. Claro. Sí, porque eran como causados como, ¿cómo te puedo decir? Como crónicos, uh-huh. Se los trataba, como que nadie esperaba que existiera un tratamiento y nadie parecía también interesarse en buscar un tratamiento para mejorar la calidad de vida de esas personas. Eso era claro. Pero bueno, ¿cómo siguió así como los escenarios de la salud mental que para llegar hasta hoy? Bueno, en la década de 1860, la familia Vilar de Bo donó una quinta en un espacio en aquel momento absolutamente rural, que bueno, después con el crecimiento demográfico ya del siglo XIX, etcétera, es lo que hoy se llama el Barrio de la Humedad, o se le llamaba el Barrio de la Humedad, y allí comenzaron, como el antecedente eran unos barracones en el terreno donde hoy está el Hospital Vilar de Bo. Después, bueno, el crecimiento demográfico ese que charlábamos hizo que también aumentara la población que necesitaba, ¿no?, ese tipo de tratamientos, o bueno, había un problema que crecía, y entonces se comenzó a construir el hospital, que lleva el nombre en homenaje a la familia, no solo al doctor Teodoro Vilar de Bo, que murió de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1857. Bueno, entonces a esos barracones comenzaron a llevar personas con diferentes tipos de trastorno, y bueno, el común denominador era que, bueno, que esos locos dementes que habían caído en la pobreza y recorrían las calles, pero ¿qué pasaba con las clases altas que no llegaban a estos barracones en el Montevideo del 1919? Lo charlamos con la investigadora María de los Ángeles Fein, bueno, una mujer que ha dedicado muchas horas a estudiar estos temas, y bueno, esto era lo que explicaba sobre qué pasaba con las clases altas y los mismos problemas.
Porque esto no era solamente del pobre que estaba ahí deambulando, también pasaba en otras clases sociales. Lo que hacían esas familias principales, llamadas así porque eran las más notorias de la sociedad, era tener a su loco, otra vez con comillas, en la casa, quizás encerrado en un cuarto en el fondo, al diferente. Vamos a entender que el diferente podía ser un tipo de demencia que nosotros lo interpretamos como una demencia clásica, ¿no? O sea, pero a veces era el que era diferente porque tenía otra definición sexual, por ejemplo. Al fondo también.
María de los Ángeles Fein es una investigadora que ha tratado estos temas, ¿no? Como una, no sé, lectora muy atenta de Barrani, que ha también expresado su pensamiento a través de escenarios, en este caso como el Vilar de Bo. Y bueno, ella hablaba como, bueno, al fondo, pero está, no solo al fondo, sino también al altillo, ¿no? Como un caso emblemático que es el de Clara García de Zúñiga en la Casona del Prado, donde hoy funciona Museo Blanes. La novela de Carlos María Domínguez, el escritor argentino El Bastardo, reconstruye muy bien esa historia. Pero si seguimos avanzando en esta cronología, bueno, como una revisión a la historia de la salud mental en la banda oriental y después en el Uruguay independiente, de a poco comenzó a procesarse un cambio de enfoque. El positivismo ganaba terreno y la medicina, que por supuesto era ejercida por las clases altas, también comenzó a impregnarse de vientos de cambio. De la mano de esos doctores que comenzaban sus estudios de medicina en Uruguay, los completaban, y después iban a perfeccionarse a Europa, como el caso de Vilar de Bo, ¿no? El original de su tesis está escrito en francés y está en la Biblioteca Nacional. Desde el punto de vista político, al mismo tiempo que esos doctores traían como ideas renovadas, debemos situarnos en la década de 1870. Y entender que comenzaba un proceso de modernización que transformaría el país, que eran los gobiernos de Lorenzo Latorre y Máximo Santos. ¿Y de qué manera ese proceso pudo influir en la atención a los locos dementes? También lo explica María de los Ángeles Fein.
Santos fue muy preclaro para los intereses del militarismo y para los intereses de la clase dominante, de los sectores que tenían tierras, estancieros, que tenían vínculos con el exterior. Es cuando en ese momento se hace una cantidad de reformas, la reforma del alambrado de los campos, todo es reforma, todo es modernización. Y la modernización pasaba también por el tratamiento a los alienados, ¿no? A la gente en general, a toda la sociedad y a los alienados también. Entonces es ahí que se encara la construcción de este local.
María de los Ángeles Fein se refiere al edificio de lo que se llamaba el Manicomio Nacional, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1880. Ah, pero ella hablaba, ¿no?, como de un contexto, ¿no?, un modernismo. Porque aquel Uruguay que construyó el Manicomio Nacional también construyó la cárcel de Miguelete, que Magela también ha estudiado ese tema, es la primera cárcel proyectada como tal en el Uruguay, ¿no? Comenzaba en esa, estamos igual, muy avanzado el siglo XIX, ¿no? Estamos en 1880.
El Manicomio Nacional es el ahora Vilar de Bo.
Exactamente, es el antecedente, si se ven los libros históricos, dice en letras enormes, Manicomio Nacional, desde 1911 lleva el nombre Vilar de Bo. Bueno, pero tenían que construir ese manicomio, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué pasos había que dar? Bueno, fue proyectado por el ingeniero Eduardo Canstad, que era el director general de Obras Públicas de Montevideo. Él presentó los planos en 1876, pero antes viajó a Europa para inspirarse, ¿no? Típico, ¿no? Que viajaban a Europa para inspirarse en, bueno, qué tipo de
estudiar los modelos, digamos.
A estudiar modelos, pero de hospitales para alienados, obviamente, ¿no? Sin embargo, los planos que trajo el arquitecto que viajó a Europa se inspiraban en un convento parisino que nada tenía que ver con lo que se necesitaba, mucho menos para un sitio tan húmedo. Hay un libro que se titula Historia de la locura en Uruguay, 1860-1911, que escribió Nicolás Dufaux, que retrata esta historia y cuenta que la construcción duró 4 años, se utilizaron, bueno, materiales de lujo, como se sabe, que hoy se pueden ver en las escaleras, los pisos de mármoles, y bueno, hoy todo eso muy, muy deteriorado. Pero bueno, tanto la cárcel de Miguelete como el manicomio nacional, si era una arquitectura panóptica, ¿no? Como esa idea de una omnipresencia que lo vigilaba todo, los pasillos de los guardias estaban a un nivel más elevado, ¿no? Para que la superioridad quedara clara. Entonces le preguntamos a María de los Ángeles Fein qué resultado tuvo en esa primera etapa la elección de esta arquitectura panóptica.
Porque el concepto era más o menos el mismo. El paciente no era un usuario, como se dice ahora, ni un paciente a ser atendido e integrado. Era en realidad una persona que tenía que ser controlada. Y por eso es que estaba bien pensado, porque la verdad es que los controlaban.
Ahí está, nada de terapéutica, nada de rehabilitación, control.
Sí, en esas salas, ¿no? Bajo varios pasos debajo del suelo, muy húmedas. Pero bueno, hasta aquí como un repaso histórico, así breve, simple, esquemático. Pero bueno, pasan los siglos ya a esta altura y el ex manicomio nacional sigue ahí, ¿no? Creo que cualquier intento por acercarse a la salud mental es, no sé, como que esos muros del billar de voz sean menos altos, esas rejas que tienen menos puntiagudas, creo que cualquiera de esos intentos es bienvenido. Y hay un esfuerzo que quiero contarles, que unió un grupo conformado por una historiadora, María de los Ángeles, a quien escuchábamos, una estudiante avanzada de la licenciatura de Historia de la Universidad de la República, Eliana Cruzi, y una enfermera que entró al Vilar de Bo en el 2000 y vivió allí la crisis de 2002, imaginen, Diego viene de hurgar por esos tiempos, Selva Taveira. Así que imagínate lo que se debe haber vivido allí adentro. Bueno, las voces de Eliana y Selva aparecerán más adelante. Bueno, pero ese grupo de mujeres lideró un trabajo de recuperación del archivo histórico del viejo manicomio nacional, que estaba a punto de ser arruinado por la humedad, y lo hizo junto a un grupo de pacientes. Un artículo del periodista Salvador Neves, publicado en Brecha en mayo de 2018, narró esos primeros esfuerzos por recuperar los archivos. Se trata de los expedientes de casi los primeros pacientes, porque el primer libro está perdido, ya les contaré. Pero realmente un trabajo, no sé, impresionante. Pero para contarles esa recuperación, la recuperación de cómo los pacientes ayudaron a recuperar la historia del viejo manicomio, antes les quiero contar de qué se trata el trabajo de Selva, en lo que en la jerga, en el billar de voz, llaman el taller Sala 12. Bueno, ¿con quiénes trabaja Selva en el taller Sala 12? El Hospital Billar de Voz es el único hospital psiquiátrico judicial del Uruguay, ¿verdad? Es decir, quienes cometieron crímenes y fueron declarados inimputables van al billar de voz. No, se trata de se declaran imputables aquellos que cuando cometen el crimen están atravesando una patología, no sé, psiquiátrica, una psicosis, etcétera. No lo sé técnicamente. Bueno, pero a veces ni siquiera saben cuántos años llevan en el hospital las personas que están en estas condiciones. A veces apenas saben de qué pueblo vinieron. Son muchos años, ¿no? Muchísimo menos saben cuándo van a salir, ¿no? Selva cuenta siempre que lo más triste es que el inimputable nunca sabe cuándo termina su condena, porque es un proceso a través del cual el juez tiene que permitir un egreso, informes psiquiátricos previos para ser dado de alta. Y además esas personas carecen de cualquier tipo de vínculo, porque, bueno, los vínculos familiares ni que hablar están destrozados, porque es muy frecuente que ese tipo de crímenes sean dentro de la familia. Uh-huh. Los casos que a veces se escuchan, que conocemos. Entonces, por vocación y bueno, por esa selva, comenzó en 2008 un trabajo para motivarlos, y se le ocurrió motivarlos en que hagan obras que faltaban en el Hospital Vilar de Boom. Ah, los convenció. Entonces, bueno, ellos se entusiasmaron y andaban por los pasillos con sus carretillas, qué sé yo, arreglando baños, pintando, como trabajando como cualquiera en su casa trata de que su casa esté un poco más linda. Ellos hacían lo mismo, y con ese esfuerzo lograron algo increíble, muy poderoso, que lo explica Selva.
Pero no nos gustó mucho, y el hecho de que tenía, que ese paciente que había ingresado por tal motivo, ya no se lo señalaba por ese motivo. Se decía, es el que trabaja con Selva en el taller Sala 12. Es el que hizo la enfermería, es el que hizo la morgue, el que hizo la peluquería. Entonces, era el trabajo, no la patología ni el motivo de ingreso.
Entonces, qué poderoso, ¿no? Haber logrado ese cambio de nomenclatura que llevaba décadas, ¿no? O sea, que
es una carga negativa por una carga positiva.
Clarísimo.
Claramente.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Ellos eran casi todos inimputables.
Sí, sí.
Bueno, armaron este grupo, bueno, ordenemos la casa, ordenemos el archivo, ordenemos lo que tenemos bajo la batuta de Selva.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y ¿sabían que hay una peluquería en el Vilar de O que también construyeron los pacientes del taller Sala 12? Ellos son un grupo que llevan larguísimas estadías, a veces de 20 años. A mí me hace acordar esa escena de Tango Feroz, que es muy buena, que es cuando Tanguito llega al manicomio y que se hace amigo de ese español que le habla y que le dice que está hace 10 años. Y Tanguito se indigna y dice, ¿hace 10 años que estás acá? Y el español dice, pero usted tiene un tango que dice que 20 años no es nada. Y también dice, sí, pero el tipo lo pasó en París, ¿no? O sea, 10 años es mucho, es poco. Bueno, hay gente que tiene 24 años, 25 años allí adentro. Y entonces, ¿por qué se ocurrió? ¿Por qué nació la idea de hacer una peluquería? Resulta ser que antes las mujeres y los hombres comían por separado, pero hubo un psiquiatra que impulsó que almuercen juntos, unas mesitas como tipo bar. Y entonces Selva ahora nos va a contar por qué los integrantes del taller Sala 12 propusieron hacer una peluquería, o sea, por qué surgió la idea.
Y ellos lo primero que me dijeron, que qué desaliñadas que estaban las mujeres, que despeinadas. Entonces dije, ¿y si hacemos una peluquería de las mujeres? Pa, hicimos una peluquería hermosa. Y me acuerdo que una de las usuarias nos pidió para mirarse en el espejo y se asombró. Y se acordó que tenía ojos verdes. Eso a ellos también les impactó y siempre lo cuentan como el hecho que es muy traumante eso de tantos años de internación, de perder hasta la cara, de verse, ¿verdad? Moverse de perfil, como en el taller, cuando le puse un espejo entero. ¡Ay, cómo se asombraban! ¿Cómo vernos entero? Que nos parece tan normal a nosotros.
Selva, explicando las consecuencias, ¿no? Lo que pasa dentro de ese mundo, ¿no? Que nada, vemos de afuera a veces, que también, nada, suceden todo este tipo de escenas que la verdad que son impresionantes. Bueno, pero entonces ahora sí, ahora que conocen quiénes integran el taller Sala 12 y qué han hecho, está bueno que sepan también que ese taller se encargó de rescatar el archivo del Manicomio Nacional, que estaba a punto de perderse. Yo creo que para la memoria del Uruguay haber perdido ese archivo hubiese sido una tragedia.
¿Estaba dónde ahí?
Estaba en un sótano inundable. En esa nota de derecha que yo contaba antes hay una foto que muestra en qué situación estaba el archivo ese. Y bueno, entonces ellos lo recuperaron de allí, lo secaron, lo ordenaron, lo limpiaron. Y en una sala anexa a la nave central del hospital, que es construcción de época, ¿no? Que salvo el techo mantiene su estructura original, eso se transformó en lo que se llama el espacio de recuperación patrimonial del Vilar de Boo, que es un sitio creado gracias al esfuerzo de funcionarias, María de los Ángeles, Selva, Eliana y otras personas, que es un esfuerzo muchas veces voluntario, aguerrido y de dar para adelante. Bueno, entonces como aquello que era nada, como un sitio, como olvidado, que se transformó en una sala que hoy se puede visitar, porque allí están los viejos biblioratos que recopilan la historia de los pacientes que pasaron por el manicomio, que es la verdadera historia del hospital. Yo fui el 27 de junio por primera vez a empezar las entrevistas para este ciclo y vi a los pacientes de la sala 12 haciendo hormigón en la entrada, utilizaban esas tapitas de plástico de las botellas uh-huh. como para reforzar. Y lo que estaban haciendo era comenzar a preparar la casa también, a hacer más bella la casa, para recibir a todos los uruguayos, y no todos los uruguayos, a todos quienes hoy tengan ganas de ir el Día del Patrimonio, que es el fin de semana que viene, a conocer este espacio, donde se puede ver no solo el archivo, por supuesto, sino una recreación de las salas, ¿no? Y también hay, ropa de época, las cajas de los medicamentos, los zapatos, instrumentos de laboratorio, como esas balanzas de precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora que pudimos verlo, de qué se trata el taller Sala 12, además de reconstruir ese archivo para investigadores y para cualquier persona, porque ahí pueden pasar dos cosas. Una persona puede tener un legítimo interés de conocer la historia de un familiar que haya estado hospitalizado y que, es parte de su historia, quiere saber. También sirve en una función un poco menos romántica para trámites, por ejemplo, ¿no? De nacionalidades, qué sé yo. O sea, hay como es un archivo histórico del fin del siglo XIX, ¿no?
Pero viene, con el historial de los pacientes.
Claro, están los bibliodatos, con la ficha de cada uno de los pacientes.
Ahí también ves cómo evolucionó lo que era antes una reclusión o un tratamiento, me imagino, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que vamos a ver la que viene. Ahora tenemos que... este breve repaso por la salud mental en el Uruguay y ver quiénes son los responsables de la recuperación de ese archivo. El día que fui a hacer las entrevistas por primera vez, hicimos las entrevistas ahí en el sitio, me parece que también aportaba, ¿no? Charlamos tranquilos. Y había un grupo de investigadores de la Universidad de la República trabajando sobre ese archivo, que lo que estaban haciendo era índices. Entonces eso es muy interesante porque es como de una solidaridad como académica y entre investigadores, porque yo estaba haciendo ese trabajo silencioso que no tiene un beneficio para ellos en lo inmediato, por lo menos en absoluto. Sin embargo, hay gente que en el día a día ayuda a que el día de mañana otros investigadores puedan seguir trabajando y recuperando ese esfuerzo, y de eso también pareció como muy lindo eso, ver como ese grupo de trabajo trabajando en sistematizar ese archivo, y hay un universo por explorar que ya les contaré, porque de eso se trata las próximas columnas que vamos a tener, que empezaremos el lunes que viene.
Bien, Seba, te voy a leer muy bueno el espacio, uno siente por acá, que dice: la contradicción de inimputable y al mismo tiempo imputarle la internación compulsiva y la pérdida de la ciudadanía. Otro oyente dice: Millán 2515. Solo pasar frente a la gran entrada me causa escalofríos, siempre con la tensión de saber que cualquier inflexión, detonante o factor desbordante puede provocar mi propia internación. Alguien que recuerda a Cannstatt, era el arquitecto, dice: es interesante la historia del por qué los planos de un convento. Se dice que se quemó la plata y terminó mal herido en la puerta de un convento. Las monjas lo atendieron y lo ayudaron dándole los planos de ese convento. En Francia hay un convento igual al Villar de Vaux.
A eso digamos. Uh-huh. Sí, viste, es un montón de información. Me llamó la atención el mensaje de quien dijo la dirección, Millán 2515, uh-huh. al cual, pues yo la tengo anotada acá para decir que el sábado y el domingo, primero y 2 de octubre, es en Millán 2515, de 10 a 20 horas va a haber visitas guiadas. Se va a hablar de la historia del hospital, se va a basar en los objetivos, documentos y fotografías existentes en el espacio de recuperación patrimonial del Hospital Villar de Vaux. Que además también se va a mostrar toda la obra de los usuarios del Taller Salados.
Bueno, hablando de Taller Salados, porque tiene que ver, ¿no?
Dale.
Fui integrante de la agrupación de atletas de Uruguay, en la que recorremos el país haciendo 5 o 10 kilómetros de running. A fin de año se hacía la entrega de premios y reconocimientos, y era la Salados la que confeccionaba dichos trofeos.
Yo creo que el trabajo ese de Taller Sala 12 con Selva, y es un equipo, por supuesto, pero yo charlé con ella, pudimos escuchar su voz y creo que ahí un poco se nota, ¿no? Como su impronta metedora, porque era... ¿Y si hacemos una peluquería? Así como el impulso de siempre para adelante, y nada, creo que también son esas voces que vale la pena recuperar, porque... Que nada, lleva muchas décadas trabajando en eso que llamamos salud mental, porque ahora se viene el Día de la Salud Mental, entonces bueno, se va a hablar como a partir de la fecha, pero bueno, capaz está bueno, ese mensaje me impactó, el de la persona que leyó la dirección del hospital, Millán 2515, como que en esa idea de bueno, cada vez que paso me da escalofríos porque puedo terminar allí. Yo a veces me preguntaba cuando, bueno, por me acerqué, estuve leyendo algunas cosas, estuve en el hospital, lo recorrí. Y bueno, ¿por qué ese, como no ese tabú, o llámenle como quieran? Bueno, capaz que ahí él o la oyente, no sé, no retuve, capaz que tiene una clave, ¿no? ¿No será que eso como que le tenemos tanta como aversión porque nada, cualquier sabe, nadie está, ¿quién puede asegurar que está libre que ante sufrir una experiencia muy traumática? Bueno, la mente empiece a tomar un camino extraño.
Más de una persona compartió el tema palomas de Eduardo Mateo, por ejemplo. Que yo no sé si Mateo, cuando lo agarran con marihuana, en plena dictadura, fue al Vilar de Boo a otro... Calculo que vos decís, como es judicial, seguramente haya sido al Vilar de Boo, ¿no? Sí. Pero bueno, habré, dos personas por lo pronto mandaron esa canción en particular, aparte.
En ese temazo. Uh-huh. Pero bueno, hasta aquí un repaso, ¿no? Pero vieron que pasamos por el Cabildo, vimos qué pasaba como en aquellos tiempos coloniales, hasta... Pero nada, como la respuesta siempre la misma, ¿no? Como hacia la alienación, hacia la exclusión. Y bueno.
Bien, Seba, apagué mucho mensaje. Alguien dice, me formé como psicólogo institucionalista en Brasil. Visité varios manicomios, pero lo que más me sorprendió fue un leprosario en Minas Gerais, el mayor de Brasil. Tiene tremendo archivo, es escalofriante. Otro, en los 70 se decía, ¿dónde vivís? ¿En Millán 2515? ¿No? Como que ahí está, que está, es como G1436, ¿no? Está como arraigado en la cultura popular.
Tremendo.
De niña me llevaban a vacunar ahí, era muy impresionante para mí y mis hermanos, dice Inora. Soy psicólogo y como todos tenemos nuestros cuadernos de notas de pacientes, les pregunto, ¿les gustaría que en unas décadas se exhibieran públicamente en un Día de Patrimonio Futuro, como se hacen con las historias clínicas de los que estuvieron en ese infierno que llamamos Hospital Vilar de Boo?
Bueno, a mí yo me quedo pendiente eso, o sea, obviamente el historial clínico uno es privado, se ve que en algún momento prescribe eso, y pasa a ser parte, en definitiva, de lo público, en este caso hasta del patrimonio público, que es un archivo, pero... Me quedó planteada esa duda, esa pregunta.
Está bueno.
Es decir, hasta dónde va el derecho a la privacidad, es decir, si prescribe con la muerte o va más allá, y en tal caso, si así lo fuera, o prescribe con el pasar de muchos años, por lo pronto, si así lo fuera, si está bien o está mal. Es una pregunta que siempre es válida, en el sentido de que...
Sí, que la norma es una cosa, pero después podemos repensarla.
Sí.
No, está bueno, está bueno el debate, por supuesto.
Sí. Un par más, Seba, y hacemos la tanda. Tengo 56 años, cuando era chico y me sacaba... Mi vieja me decía, estás para Millán 2515. Recuerdo que cuando comencé a jugar básquet, cuando nos tocaba la cancha de Reducto, algunos internados miraban los partidos y nos gritaban del otro lado del muro. La artista Berta Luisi iba al Vilar de Boo a hacer la buena terapia con los internados. Cuando chicos decíamos andaba Millán 2515 similares, o sea que está.
Era muy común.
Bueno, ya que están con el arte, o sea, Selva me contó que Mujica fue dos veces a ese lugar y una vez llegó a León Gieco a cantar y bueno, y cantó con los pacientes y qué sé yo, así que también ahora hay algunas...
Bueno, mira Andrea, nuestra Andrea, dice, si no me equivoco, Diego Pérez estuvo en el Vilar de Boo. No recuerdo bien por qué lo habían detenido y pidió raquetas a su familia y se puso a jugar con los pacientes. Debería chequearlo bien, pero bueno.
O sea, habla del tenista.
Habla del tenista, Andrea, que es muy, muy del tenis, ¿no? Bueno, Seba, ¿la hacemos la semana que viene?
Muchísimas gracias.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Mensajes vinculados a la columna de Seba Pansel y lo que charlamos al final, que era sobre la eventual protección de datos vinculados al historial clínico de las personas, ¿no? Porque en definitiva el Lardebó en su archivo tiene información sobre personas, ¿no? Que se remonten a fines del siglo XIX, principios del XX. Bueno, sirve para historiografiar la evolución de la salud mental en nuestro país. Seguramente sirva para investigaciones vinculadas a la medicina, ¿no? Y a la salud mental, o sea, cómo evolucionaron los tratamientos, pero también son datos personales, en definitiva, de personas que fallecieron hace un tiempo. Este oyente decía, está la ley de protección de datos personales, hay investigadores que tienen problemas para investigar sobre detenidos desaparecidos por este tema, aunque se estima que haya fallecido. Es dudoso si pueden hacer visible esa información, la deberían armonizar para poder darla a conocer a cualquiera. Bueno, después, bueno, gente que efectivamente recordaba la anécdota de Diego Pérez, que estuvo por el Vilardebó y ahí pidió unas raquetas y jugó con los internos. Dice un oyente que lo dijo en Hablemos de Vos, en Ahora en Cancha. O sea, contó esa anécdota acá en Del Sol. El Tato López estuvo, lo cuenta en uno de sus libros, Por andar con porro arriba. Y bueno, Seba, lo que dice es, bueno, el Vilardebó es el lugar a donde te manda la justicia. Y en algún momento, me imagino que todas las personas que tuvieran droga encima, ¿no? Marihuana y otras cosas más, terminarían ahí, ¿no? Otro oyente decía que hay dos personas que están haciendo una investigación actualmente, que son Valeria Rubino y Diego Sempol, las dos personas que venían del colectivo Ovejas Negras. Rubino fue diputada suplente por la Capel en su momento, si no me equivoco. No sé cuál fue su trayectoria política posterior. Sempol, periodista también, mucho tiempo en Brecha. Que estaban haciendo una tesis de maestría y estaban investigando los archivos del Vilardebó para conocer detalles sobre los tratamientos por, entre comillas, desviaciones sexuales. O sea, cómo se trataba a lesbianas y homosexuales en su momento en el hospital. Bueno, otra persona que dice que efectivamente Tato López fue enviado allí. Más mensajes que quería mandarnos al 097-441-443. Juanchi Uní, ¿en qué anda Roger Waters?
Sí, bueno, antes de en qué anda Roger Waters, capaz que la manera de aproximarnos a Roger Waters es una noticia que publicó hoy el diario El País, que publicó el diario Observador, o sea, todos los portales, ¿no? Donde el gobierno de Ucrania apuntó a Uruguay por participar de crimen colectivo, entre comillas, con Rusia, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta información? Bueno, que el gobierno ucraniano advirtió que representantes de 8 países, entre los que incluye Uruguay, están participando en un crimen colectivo por su observación en el referéndum que se lleva a cabo en regiones ocupadas del este y el sur de Ucrania respecto a su anexión con Rusia. Como había informado el Observador y después confirmó el diario El País con el sitio web del Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, en estos días las autoridades rusas de ocupación están haciendo esfuerzos considerables para celebrar su pseudo referéndum en los territorios temporalmente ocupados a toda costa. Insiste en que serán transparentes y legítimos. Para esto incluso llamó a observadores extranjeros, ¿no? Y ahí hablan de una cantidad de observadores extranjeros que participaron, algunos de Bielorrusia, de Siria, Egipto, Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Togo y Uruguay. Bueno, en relación a Uruguay, Quien participó como observador es Sebastián Agobián, ¿no? En su momento titular de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, fue diputado, si no me equivoco, Sebastián Agobián. Bueno, Chinico Batalla está ocupando seguro
diputado suplente, en
diputado
todo caso.
Suplente, bueno, sí. Lo cierto es que Agobián participó como observador electoral. Esto generó una andanada de críticas. Después, Comisión de Asuntos Internacionales, ¿no? Creo que todavía sigue siendo miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, Sebastián Agobián, y de ahí el porqué de su participación. Después, Agobián, en su cuenta de Twitter, dijo que la observación electoral y de la guerra no implica validar resultados, pero sí obtener información de primera mano. Estoy en mi licencia personal en Moscú, en actividad académica y para mantener diálogos políticos vinculados en contra de la invasión de Azerbaiyán contra Armenia. Otro tema más, dijo, no, no estoy validando los resultados, pero sí participé para obtener información de primera mano para Ucrania participar de unos referéndums que buscan anexionar, o una votación que pretende darle legitimidad para anexionar territorios ocupados por una invasión rusa, es validar, ¿no? Esos referendos. Uh-huh. Y de ahí viene el comunicado del gobierno de Ucrania, y por eso Uruguay entra en la lista de un tema que va a dar para hablar, y que de hecho ya se venía hablando del tema y seguramente se va a seguir hablando del tema. Lo otro, cuando me preguntabas de Roger Waters, Roger Waters lanzó ahora a mediados de julio la última gira que está promocionando, que es, se llama This Is Not a Drill, ¿no? Acordate que la anterior, que lo trajo por Montevideo, se llamaba
Demagogia
Rampante. No, Us and Them Tour, ¿no? ¿No le había puesto?
No, esa fue la previa, no.
¿Estás seguro?
Seguro. Es el fragmento de la letra de una canción, pero...
Bueno, no recuerdo cuál fue la gira que le hizo pasar por Montevideo, para mí era Us and Them Tour. Us and Them
fue la primera o la segunda vez que estuvo en Buenos Aires,
¿no? ¿Decís? Bueno, sí. Lo cierto es que Roger Waters tenía pautada una gira que iba a ocurrir en el año 2020-2021, llegó la pandemia, suspendió y la reprogramó, arrancó ahora en julio de 2022 y termina en junio del 2023 en el Arena 2 de Londres.
El Roger Waters 2018 en Uruguay, Us and Them Tour.
Bien. Us and Them Tour.
Perfecto.
Por eso me parecía que era el
Us and Them Tour. No, yo me confundía con el disco que estaba presentando, This The Life We Really Want.
Lo cierto es que todos saben cuáles, obviamente, las posiciones, o imagino que casi todos saben cuáles son las posiciones políticas de Roger Waters con respecto a varios temas, y en los últimos tiempos incorporó su visión con respecto a la guerra en Ucrania y a la invasión rusa. Y en realidad, de alguna manera Waters se circunscribe a la posición política que han adoptado muchos también en Occidente. En Estados Unidos, analistas norteamericanos importantes de renombre o europeos, que señalan que básicamente la acción de Putin de invadir Ucrania está legitimada porque se trata de una reacción ante el avance de la OTAN. Y esa es la posición política que tiene Roger Waters sobre este tema.
Que la de Putin.
Que la de Putin, por supuesto. Y de ahí la última gran polémica en la que se metió Roger Waters, que en realidad trasciende no solo el hecho de dar su opinión política sobre el asunto, sino que le escribió una carta a Olena Zelenska, la mujer de Volodymyr Zelensky. La vendría a ser, yo no sé si existe el título, pero una suerte de primera dama, ¿no? De Ucrania. La tituló, ¿cambiaste un paseo en la guerra por un papel principal en una jaula? Did you exchange a walk on par in the war for a lead role in a cage? Tomado de la canción Wish You Were Here. Y la fechó 4 de septiembre del 2022 y se la envió. Dice, estimada señora Zelenska, mi corazón sangra por ti y por todas las familias ucranianas y rusas devastadas por la terrible guerra en Ucrania. Estoy en Kansas City, Estados Unidos. Acabo de leer un artículo en la BBC, aparentemente tomado de una entrevista que ya grabó para un programa llamado Sunday with Laura Kunzberg, que se transmitirá en la BBC hoy, 4 de septiembre. BBC la cita diciendo que si el apoyo a Ucrania es fuerte, la crisis será más corta. Escribe Roger Waters. Supongo que eso podría depender de lo que quieras decir con apoyo a Ucrania. Si por apoyo a Ucrania quiere decir que Occidente continúe suministrando armas a los ejércitos del gobierno de Kiev, me temo que puede estar trágicamente equivocada. Lanzar combustible en forma de armamento a un tiroteo nunca ha funcionado para cortar una guerra en el pasado y no funcionará ahora, particularmente porque en este caso la mayor parte del combustible está siendo arrojada al fuego desde Washington D.C., que está a una distancia relativamente segura de la contienda, porque los lanzadores de combustible ya han declarado su interés en que la guerra dure el mayor tiempo posible. Me temo que nosotros, y por nosotros me refiero a personas como tú y yo, que realmente queremos la paz en Ucrania, que no queremos que el resultado sea que tengas que luchar hasta la última vida ucraniana, y posiblemente incluso si llega a lo peor, a la última vida humana, ¿no? Hablando de la posibilidad de un conflicto nuclear. Si, en cambio, deseamos lograr un resultado diferente, es posible que tengamos que buscar una ruta diferente, y esa ruta puede estar en las buenas intenciones previamente declaradas por su esposo. Sí, me refiero a la plataforma en la que tan loablemente se postuló para el cargo de presidente de Ucrania, la plataforma en la que obtuvo su histórica victoria aplastante en las elecciones democráticas de 2019. Obviamente habla de Zelensky. Se paró en la plataforma electoral de las siguientes promesas: poner fin a la guerra civil en el este y llevar la paz al Donbass, o al Donbass, y la autonomía parcial a Donetsk y Luhansk, y dos, ratificar e implementar el resto de el protocolo de los acuerdos de Minsk. Sigue, ¿no?, la carta. Es larga, pero vamos al final de ella, ¿no? Dice, si me equivoco, por favor, ayúdenme a entender cómo. Si no me equivoco, por favor, ayúdenme en mis esfuerzos honestos para persuadir a nuestros líderes de que detengan la matanza que solo sirve a los intereses de las clases dominantes y los nacionalistas extremos, tanto aquí en Occidente como en su hermoso país, a expensas del resto de nosotros, la gente común, tanto aquí en Occidente como en Ucrania, y de hecho la gente común en todas partes del mundo. ¿No sería mejor exigir la implementación de las promesas electorales de su esposo y poner fin a esta guerra mortal? Lo que pretende en definitiva Roger Waters, que es lo que señalan muchos otros, es cedele a la autonomía esos territorios, que queden bajo la égida rusa en definitiva, llegar a un acuerdo de paz, pero obviamente concediendo parte de tu soberanía, no sigas peleando, claro, porque esto va a ser para peor. Bueno, esta carta.
Digo, pues esto lo ha dicho el propio Kissinger, ¿no? O sea, el conflicto.
Pues yo te digo, la posición de Roger Waters se circunscribe dentro de otras posiciones que han comentado analistas
pragmáticas
relevantes de Occidente, claro, pero que supone en definitiva
ceder soberanía, ceder territorio,
claro,
todo.
Que Ucrania se rinda y conceda a Rusia. De hecho, en una entrevista reciente con un periodista de la CNN, Roger Waters habló sobre la guerra en Ucrania y volvió a reiterar estos conceptos, ¿no? Una entrevista que le hizo el periodista de la CNN, que se llama, te voy a decir el nombre, yo nunca lo había escuchado nombrar de todas maneras, pero se llama Michael, quiero buscar el nombre porque me parece importante, pero ahora lo perdí. Smerkonish, ¿habéis escuchado nombrar alguna vez?
Nunca.
Michael Smerkonish es un periodista de la CNN, le hizo una entrevista a Roger Waters hace poco. La entrevista se hizo viral en el entendido de que ahí Roger Waters lo mandó a pasear, ¿no?, a este periodista de la CNN. Primero porque Roger Waters legitimó las acciones de Putin diciendo, bueno, ustedes piensen, si a Estados Unidos Rusia le pusiera misiles en México, en Canadá, si lo cercara de alguna manera, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? Y en esa conversación se plantea el rol que tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, como diciendo, bueno, el periodista decía, bueno, está bien, sí, pero de alguna manera hay algunos valores que uno defiende y otros valores que uno rechaza. ¿Ah? Por ejemplo, si uno piensa a Estados Unidos y a ti, que tu padre murió en la guerra por culpa del fascismo y del nazismo, y Estados Unidos peleó en contra del fascismo y del nazismo, entonces, ¿acaso Estados Unidos no tuvo ese papel en la Segunda Guerra Mundial? Y Roger Waters lo relativizó. Dijo, no, la guerra estaba ganada por los soviéticos.
Está difícil discutir con Roger Waters también. Lo digo desde Uruguay, Montevideo, septiembre de 2022, pero realmente se ha radicalizado mucho en el sentido de, no por su posición radical, sino por no contemplar matices. Roger Waters, discursivamente hablando.
No, es categórico. Es categórico. Por ejemplo, en esa misma charla con el periodista señalaba que en Taiwán era parte de China y que eso ya estaba reconocido desde hace mucho tiempo y que en realidad no, Taiwán no tenía derecho a ser un país aparte de China, a ser solo soberano, porque se había entendido ya internacionalmente que China era una sola, ¿no? Entonces digo, todos los conflictos obviamente no se pone del lado de Occidente a quien critica y critica la máquina de capitalismo de Occidente.
Con Palestina es el paradigma de Roger Waters.
Exactamente. Entonces, bueno, vos ves el tuit anunciando Roger Waters ahora aparte de su gira europea, ¿no? Y no sabés la de puteadas que hay, claro. Claro. Vos no vengas, anda a tocar a Rusia, porque no haces un recital en Moscú, no sé cuánto, sos un inmoral, bla 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 bla. Bueno,
todo. ¿Y él responde o no?
No responde, pero me refiero, es un tuit que anuncia aquí. Sí. Porque antes, o sea, había coyunturas que dividían, pero creo que nunca tanto como esta guerra en Europa, ¿no? Mm. O sea, Rusia invadiendo Ucrania. Entonces ahora la cosa sí está tensa y dividida. Entonces, un tipo de Roger Waters haya adoptado estas posiciones tan determinantes, ¿no? O de tal convencimiento, ha generado que el anuncio de sus giras ahora tenga una reacción mucho peor, porque claro. Estás hablando que en Europa hay una guerra, hay países que se están viendo afectados por Rusia y
el
hay
Reino Unido es el principal aliado de Ucrania en este momento.
No, por supuesto, ¿no? Sí, claro.
O sea, donde viene Roger
es Waters. El único país, el Reino Unido, que está entrenando oficialmente, digo oficialmente porque se dice también que hay otros países que lo están haciendo extraoficialmente, a soldados ucranianos, claro. Aparte de proveer armamento, ¿no? O sea, es el país más comprometido con la guerra en Ucrania en este momento, y Waters está parado en la otra vereda.
Bueno, Juanchi, antes de la tanda y escuchar un temita, dos actualizaciones de las dos noticias que tienen, digamos, en vilo a la población uruguaya, una más informativa pura y dura y otra del mundo deportivo. Voy con el comunicado de Ronald Araújo, oficial de su cuenta, de sus redes, cuenta de Twitter, Facebook, Instagram, a propósito de la decisión que tomó de operarse de su lesión, lo que comprometería seriamente su presencia en Qatar en noviembre. Puso lo siguiente en este comunicado Ronald Araújo: quiero dejar claras las razones por las que tomé mi decisión para evitar especulaciones. Amo a mi país y amo mi selección. Luego de consultarlo con varios profesionales, decidimos que lo mejor es la intervención quirúrgica. Acá no se trata de elegir uno u otro, se trata de la salud y de volver al 100% lo antes posible. En lo personal están siendo momentos muy difíciles y aprovecho para agradecer a todos por el apoyo que estoy recibiendo. Con fe y trabajo duro daré lo mejor de mí para volver lo más rápido posible. Abrazo y bendiciones. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, Ronald Araújo.
Bueno, apelando a Dios para llegar al Mundial, ¿no? Una macana lo que pasó a Ronald Araújo, un tipo que estaba jugando en el Barcelona, estaba jugando bien, tenía la confianza del técnico, del club, de la hinchada. Todo se lesionó a los 20 segundos de haber entrado en el amistoso contra Irán. Y bueno, claro, y ahora, a ver, podían operarse, correr el riesgo de que volver a resentirse y que encima se empeorase la lesión, pero jugársela a estar en el Mundial si no se volvía a resentir. Obviamente los intereses del club, no, operate, este es el camino, sabes, si te operás, capaz que no llegas al Mundial.
Recibió mucha presión de los hinchas del Barça.
Está en juego tu carrera, ¿no? Sí. Y bueno, está, obviamente Araújo dijo, me voy a operar y si llega al Mundial y si va al Mundial, lo hará con muy poco fútbol, a no ser que sea como esa recuperación milagrosa que tuvo Suárez con su rodilla, ¿no?
Creo en Dios y en la fe que profesa.
Creo Suárez, tendría que decir.
Y la otra información, que la comentamos más temprano, pero hay información relevante y agregada, es sobre la detención del jefe de la custodia de la calle Pou, ¿no? Que extraoficialmente se hablaba de los motivos por los cuales había sido detenido. Bueno, el diario El País accedió a digamos, al legajo de la investigación y dice lo siguiente, ¿no? Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, fue detenido en las últimas horas en el marco de la investigación de una banda que confeccionaba pasaportes rusos falsos que permitían que sus titulares accediesen a la ciudadanía uruguaya. Por el procedimiento, nietos de nacidos en Rusia accedían a documentos de personas ya fallecidas y en base a ellas se falsificaban pasaportes uruguayos, según dijo al País una fuente al tanto del caso. Hasta ahora se han detectado 20 casos de ciudadanos rusos identificados con pasaportes uruguayos. El jefe de la custodia presidencial actuaba como una especie de gestor que facilitaba el acceso a esa documentación, explicó esta misma fuente. La investigación la realizó inteligencia policial y esta unidad lo detuvo.
Informa subrayado, Sapo, y además una cosa que comentábamos hoy temprano mientras Jorge Valmeli leía un poco la información sobre este caso, que era el tema de los antecedentes penales, ¿no? O sea, averiguaciones, indagaciones, pero el diario El País, hoy que tuvo acceso a su legajo judicial completo, señalaba en una nota que el custodia del presidente, a esta altura el ex custodia del presidente, ¿no? Tenía un antecedente penal donde había sido procesado sin prisión en el año 2002. Y aparentemente esto lo habría confirmado la custodia del presidente en declaraciones esta tarde, ¿no? Ante Fiscalía.
Bien, o sea que por el propio Lacalle en la conferencia dijo que no tenía antecedentes el jefe de su guardia, ¿no? Bueno, los pasaportes y el ejecutivo, ¿no? Un capítulo aparte de este quinquenio. Hacemos la tanda, Juanchi, y nos metemos, sí, con Georgia, ¿no? Para rematar este lunes.
Claro, con las elecciones en Italia. Vamos a comentar algo de lo que pasó ayer en la bota.
Rola la rola.
La bota en la bota.
La bota en la bota. Y rola la rola, el domingo toca los Guns.
Fácil desviarse.
Desviarse, es fácil desviarse. Ajá.
Bien, con Toño Carotone podemos meternos. ¿Quién es Giorgia Meloni?
Hoy hablaba Raúl de Primera Mañana que para él lo mejor era poner a Domenico Modugno.
Domenico Volare.
Entendía que era un facho. ¿Lo sabías?
¿Domenico Modugno?
Bueno, ese es Ponce hoy.
No sabía.
Y habló que después nunca me pasó el dato chequeado, que creía que había sido diputado, inclusive.
Yo quedé impresionado porque Vito de Palma, viste que fue candidato a diputado por esta región de Sudamérica. Él iba a la Cámara de Diputados por el partido, ¿cómo es que se llama?
Fratelli d'Italia.
Los Hermanos de Italia.
Hermanos de Italia, el partido de quien se va a convertir en la, seguramente en la próxima primera ministra de Italia, siendo la primera mujer que ocupe el cargo de jefa de Estado en ese país.
Y el dato anexo es que Vito de Palma, no sé si, creo que debe terminar el escrutinio, ¿no? Sí, que quedó electo diputado. Para el Senado, por Fratelli d'Italia, ¿sabes quién iba? Emerson Fittipaldi.
Sería
el piloto de Fórmula 1.
El senador de representación extranjera, digamos.
Extranjera, exactamente.
Digo, ciudadanía italiana, pero que viene exterior.
Por Brasil, viste, que participan Uruguay, Argentina, Brasil y capaz que me estoy comiendo algún otro país.
Y Fittipaldi estaba por Fratelli. Bueno, y me supongo que Fittipaldi va a votar a Bolsonaro entonces en la próxima elección.
Y bueno, Fittipaldi y Di Palma. O Di Palma, Fittipaldi.
Bueno, ayer hubo elecciones en Italia, después de que el gabinete de Super Mario quedara totalmente delegitimado y, bueno, el economista Mario Draghi, una persona a quien se dice, o de quien se dice que fue el que se ocupó de salvar el euro, ¿no?, en la crisis de Europa a partir del 2008, con un plan, ¿no?, de básicamente salvataje que destinaba, bueno, miles de millones de euros para aquellas economías europeas que estaban más afectadas. Sí, vamos a hacer todo lo que sea necesario, dijo, para que el euro no caiga. Y bueno, hoy en día esas 19 economías que siguen formando parte de la Unión Europea, muchos entienden que Super Mario o Mario Draghi fue el que la salvó. Ahora no pudo salvar a Italia, ¿no? Para muchos, ¿no? Del avance de la ultraderecha. Y había formado una coalición de derechas, Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, La Liga, de Matteo Salvini, que fue ministro del Interior, yo no sé si seguía siendo, hace muy poco, ¿no? Matteo Salvini, que representaba, si se quiere, esa extrema derecha italiana de mejor manera que Giorgia Meloni, cuyo partido en las anteriores elecciones del 2018 apenas había sacado el 4% contra prácticamente el 26% de los votos que sacó en esta elección, la más baja en Italia desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte. Bueno, y Silvio Berlusconi, el eterno Silvio Berlusconi de Forza Italia, alguien que va bien, lo entierran, lo hacen juicio, todo, y va a ser ahora Silvio Berlusconi con su Forza Italia, que formaba parte de esta coalición de derechas, y habiendo sacado el 8% de los votos, el presidente de la Cámara del Senado.
Gente que va por afuera, ¿no? Básicamente, Berlusconi, sí, en el Parlamento. Estoy especulando, ¿no? Pero me lo imagino a Menem en Argentina y a Berlusconi en Italia.
Está, ¿no? Bien. Bueno, esta coalición ahora ganó las elecciones y seguramente ya tienen mayoría en el Senado, tienen mayoría en la Cámara de Diputados, van a formar gobierno y quien va a liderar ese gobierno y será primera ministra será Giorgia Meloni. ¿Quiénes quedaron por el camino? Y bueno, la gran derrotada obviamente fue la izquierda del Partido Democrático de Enrico Letta, que obtuvo un 19%, y el movimiento Cinco Estrellas, que fundó en su momento Beppe Grillo, ¿no? Este famoso animador de animador de televisión italiano, y Giuseppe Conte, que se ha convertido en el político más importante de este movimiento, de este partido político, obtuvieron casi el 16%. Lo increíble de la izquierda es que se negaron a pactar una coalición por las diferencias existentes entre ellos. Dijeron, no, antes de pactar,
perdemos.
Antes de pactar, perdemos. Si hubieran pactado una coalición, estaríamos hablando de que le podrían haber dado perfectamente pelea, o sea, sumado no tienen los mismos votos, pero se hubieran hecho más fuerte quizá, le podrían haber dado pelea a, para quienes, para muchos, es el cuco, ¿no?, de este nuevo avance de la ultraderecha en Europa. Digo nuevo avance porque está el caso de Víctor Orbán en Hungría y porque está el caso del partido Ley y Justicia que gobierna Polonia y que son calificados como partidos de extrema derecha. Giorgia Meloni moderó bastante su discurso, ¿no?, en estos tiempos de campaña. Se puede imaginar que la agenda que tiene Giorgia Meloni es bastante reconocible y es bastante explícita, por decirlo de alguna manera, si bien ahora ha temperado bastante y se espera que muchas de las cosas que dijo que está en contra o que podría hacer, no las haga. Por ejemplo, meterse con el aborto, que ya está despenalizado en Italia de la década del 70, o con el matrimonio igualitario, o con salirse del euro, de la Unión Europea. Estamos hablando de la tercera economía de la Unión Europea, ¿no? Alemania, Francia e Italia. Esto sucedía algún tiempo cuando la invitaron desde Vox, el partido de derecha nacionalista o de extrema derecha español. La invitaron a un acto de Vox, un acto bastante multitudinario para que hablara, y Giorgia Meloni, y esto es un buen resumen de lo que piensa, vamos a ver si es de lo que hace, se refería en estos términos a lo que para ella es la agenda política suya y de las derechas más duras en Europa.
Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas!
Bueno, más claro, échale agua, se llama esto. Bien explícita, digamos, las posturas en determinados temas que son los clásicos ejes de discusión en Europa, ¿no? Inmigración, ideología de género, familia.
Sí, y sobre todo el avance de, como decís vos, de la migración, el avance de las migraciones africanas, pero sobre todo de la migración islamista, ¿no? Eso es un problema, mientras vemos cómo arde Irán con las protestas de las mujeres y los hombres que las respaldan y las acompañan en estas protestas por la muerte de el asesinato de Mahsa Amini por parte de las fuerzas de seguridad de ese país, de la policía de la moral. Bueno, en Europa existe obviamente una gran islamofobia que encuentra o es recogida por aquellos partidos como Vox o como Giorgia Meloni con su Fratelli d'Italia o como Víctor Orbán o bueno, como la ultraderecha alemana, que también ha ganado un poco territorio, después lo perdió en la última elección, había ganado pero después retrocedió un poco. Creo que un hecho a destacar que es parte del eje de discusión que se da hoy con la guerra en Ucrania y con la invasión rusa en Putin. A Putin lo apoya mucha gente de derecha extrema o con una visión bien a la derecha.
Autoritaria,
nacionalista. Y no es de sorprender que desde Trump, a pasando por toda una serie de ultraconservadores en Estados Unidos y pasando por gente de ultraderecha en Europa, estén del lado de Putin en esta discusión. No, porque algunos dicen, no, mirá, pero algunos fachos apoyan a Putin. Si hay algunos fachos apoyan a Putin. No, muchísimos fachos apoyan. Algunos de izquierda y otros de derecha.
Que son nacionalistas antes que nada, ¿no? O sea, defienden también esa concepción.
El fascismo.
Del Estado Nación.
El fascismo es lo opuesto al internacionalismo que se practicaba de Moscú a partir de la Revolución de 1917. O sea, que los discursos contra el internacionalismo son parte de la esencia del fascismo, y uno lo puede ver en Alemania, en la década del 20, del 30, lo puede ver en Italia, es en contra del internacionalismo vinculado a una revolución y a la banca y las entidades financieras controladas por judíos, ¿no? Mm. Esa era el rechazo, y ahora es islamofobia, bueno, antes era judeofobia también. O sea que.
Y fue comunismo en algún momento también.
Sí. ¿No? Pero lo que quería decir, ¿cómo se para Giorgia Meloni con respecto a Putin y la guerra? Porque todos saben cómo se para Berlusconi. Berlusconi es amigo de Putin, básicamente. Y Matteo Salvini es una persona que ha aparecido él fotos en las redes sociales con una remera en la Plaza Roja de Moscú con la foto de Putin en la remera. O sea que tenemos claro que de esta coalición hay dos aliados, que no son los que sacaron más votos, porque sacó 8% cada uno y 26% sacó Giorgia Meloni, que son más pro-Putin. Giorgia Meloni es totalmente anti-Putin. O sea, que en ese sentido había mucha preocupación de si iba a haber un giro en la política de Italia con relación a la OTAN, con relación a la Unión Europea, con relación a las sanciones contra Rusia, con relación a proveer financiamiento y armas. Bueno, en definitiva, todos esperan que Giorgia Meloni mantenga esa política intacta.
Bien, la última. Hubo un político uruguayo que celebró la victoria de Meloni, por lo menos que los que yo encontré. Un diputado que expresó su alegría por el gran pueblo italiano, felicitaciones a Giorgia Meloni por la defensa de la libertad y los valores fundacionales de la sociedad occidental. Diputado de la Nación, uruguayo. ¿Alguna pista?
¿Gerard?
No.
Paga. ¿Paga uno que es de Cabildo?
No. Bueno, uno diría, bueno, capaz que alguien de Cabildo.
Ah, por eso te preguntaba, porque parecía como la obvia, sí.
No es por ahí. No, ¿sapo?
No, sí. ¿No es por ahí?
Ah. ¿Sartorismo?
Ex-sartorista, porque ahora se descendió. Pablo Viana, el diputado Pablo Viana.
Claro, también alguien que ha mantenido posiciones así contrarias, porque uno considera que también es el triunfo del hipercatolicismo, ¿no? Que se ve reflejada en alguna de las visiones que tiene Giorgia Meloni sobre varios asuntos.
Y liberalismo económico, el matrimonio extremo, también.
El liberalismo económico, exactamente, el utilitarismo, ¿no? En contra del utilitarismo.
Bueno, nos vamos. Se viene 3-0 con todo lo que pasó el fin de semana, con lo que se viene mañana con Uruguay y con la lesión de Ronald. Chao.
Fácil desviarse.